Hola mi gente bonita, soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental.
Hello, hello, señores. Súper contenta de estar aquí en este episodio con dos personas súper importantes para mí. Ya usted conoce al co-host de esta temporada, el señor Omar Lozano, acá el esposo.
Estamos aquí.
El señor, el doctor Saddam, quien ha sido una persona muy importante tanto para la vida de Omar como para la mía. Ha estado en momentos especiales y nos ha enseñado mucho a través de todo su conocimiento. Y por eso está aquí el día de hoy, porque estamos hablando de bienestar integral. Ustedes no la ven, pero tenemos una invitada sumamente especial con nosotros, nuestra hija Miley. Si usted la escucha, un ladrido, discúlpenos, es parte del proceso. Entonces, nada, ¿usted está ready para arrancar?
Sí. Amen. Bienvenido.
Muchas gracias. Sí, con respecto a la invitada especial, yo creo que los animales tienen una sabiduría mucho mayor que la que nosotros tenemos y tienen mucho que enseñarnos sobre bienestar y calidad de vida.
Definitivamente.
Ey, loco. O sea, duro para empezar, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, para ti, Saddam, como que tú defines qué es bienestar, obviamente, dentro de tu área.
Mira, el cuerpo humano es una maquinaria perfecta. Y yo siempre utilizo la frase de que Dios no hace disparate. Y que siempre que tú le das al cuerpo lo que él necesita en materia de alimento, tanto espiritual como alimento, la comida como la conocemos, le das el movimiento, sea pesas, sea cardio o cualquier tipo de
movilidad,
de ejercicio físico que tú realices, el descanso, o sea, el descanso es sumamente importante, y el entorno en el cual se desarrolla cada ser humano, él va a responder en coherencia a la calidad de todas esas variables.
Súper. Tú sabes que tú mencionaste algo que en verdad nosotros no hemos hablado en ninguno de los dos episodios anteriores, y el tema del descanso.
Es verdad.
Y yo quiero como que tú me digas cuál es la perspectiva y la importancia que tiene el descanso a la hora, obviamente, de tener una vida en equilibrio, balance y sobre todo en bienestar. Yo creo que la gente da mucho por sentado el tema del descanso y hemos comprado la idea de la sobreproductividad.
Es sencillo, Omar. ¿Cómo tú te sientes, por ejemplo, el día que tú no duermes bien? ¿Qué te sientes al otro día?
Literalmente, uno se siente como resacado, como que bebió alcohol. Esa sensación, oye, nada de energía. De verdad, las decisiones que uno toma a partir de una mala noche, un día de estrés, de agotamiento físico demasiado elevado, son muy pobre las decisiones que tú vas a tomar en ese día completo. No importa en qué, no necesariamente en cuanto a tu salud, sino incluso en el trabajo, en decisiones personales. De verdad, se ve muy afectado.
El estado de ánimo.
Sí, así es. Y con relación al estado de ánimo, es uno de las principales razones por las cuales si no dormimos bien, tendemos a buscar alimentos de baja calidad, sí, tipo dulces, bizcocho, harinas procesadas, que lo único que van a causar es una liberación inmediata, una vez las ingerimos, de los, vamos a decir, de las endorfinas, de las hormonas de la felicidad, para que usted se sienta como que lo abrazaron. Usted conoce como ese bizcocho, se siente que lo abrazaron, pero ese efecto dura muy poco. Por eso es tan importante que cuidemos esa higiene del sueño, que la mayoría de las personas, a partir de los 18, o sea, de que tú entras a la universidad y comienzas en buen dominicano a josear tu futuro o lo que tú quieres hacer en tu vida, pues tiendes a descuidar este descanso. Y al no descansar, tu productividad, tu lucidez mental, la forma en cómo tú te relacionas con tu entorno va a verse alterado. O sea, el dormir no es solamente acostarte, cerrar los ojos. No, va mucho más allá. Yo, personalmente, para mí el descanso es como meditación. Luego de un mal día, o que tuve algún evento no, un imprevisto que no estaba contemplado en mi agenda o en los planes que yo tenía, yo decido irme a dormir porque sé que cuando duermo al otro día me levanto y es un nuevo día para intentarlo hacer la cosa de una mejor manera o obtener un resultado distinto. O sea, que el dormir puede servir hasta como una meditación para alguno de nosotros. Y, evidentemente, como mencionó el señor Omar, con relación a los niveles de energía, sobre todo para el entrenamiento, todo atleta, yo siempre le digo, si te sientes cansado, la mayoría de veces no es por culpa de que estás entrenando muy duro o porque no estás comiendo lo que necesitas, sino porque no estás descansando lo suficiente y que hay que aprender a descansar. Hay mucha gente que lo que quiere es dormir 13, 14, 15, 16 horas y dice, ah, yo descanso mucho. Pero el descansar mucho y el descansar muy poco tienen los mismos efectos negativos para la salud, sobre todo con el riesgo de infarto, que es un tema que se ha visto muy con mucha frecuencia recientemente.
Wow.
Yo, de hecho, una de las prácticas que hago con las personas que con las que yo me trabajo directamente es tratar de mejorar esa higiene del sueño. No tratar de decirle, no, que tienen que dormir X cantidad de horas, sino de qué tú haces previo al momento en el que tú te vas a desconectar, que tú te vas a dormir ya, a descansar. O sea, el tema de la tecnología, trato de que, al menos, para ser realista, 30 minutos antes, que se alejen de cualquier tipo de pantalla y sí, eso.
Y ahora tú tienes muchas aplicaciones que te bloquean la luz azul de las pantallas de celulares, tabletas, computadoras. Puedes coger un buen libro, puedes escuchar un buen podcast, como este, por ejemplo. Una buena idea.
Pero yo tengo una pregunta con eso de lo de... Ahora que tú mencionas el tema del celular, porque yo no voy a ser hipócrita. Yo me paso una buena cantidad de tiempo.
No, y todos somos culpables.
Sí, pero, o sea...
Tú no entiendes.
Yo trabajo ahí, obviamente, con este tema de la mudanza y demás, estoy súper hiperconectada. Y hay veces que incluso la costumbre es tan como... Tú tienes un hábito como tan marcado ya, que tú coges el celular, tú de repente cogiste el celular y abriste Instagram, y tú dices, pero en verdad yo no iba a abrir Instagram, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hábito o cómo nosotros podríamos, de manera intencional, para todos los que de repente están conscientes que no es un hábito saludable porque genuinamente tu cerebro no se apaga, ¿qué recomendación intencional tú le das a una persona que quiera descansar y que, ok, una de las cosas que tú tienes que hacer es dejar el celular aparte, pero... De repente se le puede dificultar un poco.
Sí, lo que pasa es, ahí tú sabes que hay que hacer un reacondicionamiento de la conducta, porque es que, como bien tú indicas, estamos impuestos a que esto suena, lo cogemos. No tenemos nada que hacer, lo cogemos. Vamos al baño, nos lo llevamos. Entre otras cosas, vamos a la cama, déjame andar en el celular ahí para que me dé sueño. Pero tenemos que volvernos conscientes de que este aparato, lo único que está subiendo en nosotros son los niveles de estrés y cortisol. Mira que cuando bien tú te refieres a que tú lo revisas y que tú trabajas ahí, lo dices con un tono de voz que te estresa. O sea, que de por sí, el efecto de esto en nosotros, en todos, es estrés. Entonces, debemos buscar cosas que te funcionen a ti. Dígase, por eso comento lo del libro, lo de escuchar un podcast, lo de irte a caminar, lo de, en todo caso, ponerle el filtro a la pantalla de luz azul para disminuir los rayos en lo que tú... Con una aplicación, que ahora hay muchas, que te dicen qué tiempo tú pasas en cada aplicación y así tú puedes monitorear cómo tú vas bajando semana tras semana el tiempo que te expones al contenido digital.
Tú sabes que tú dijiste algo que en verdad como que me fundió la cabeza ahora mismo. Y es que este tema de que el aparato del celular te estresa. Y es verdad.
Sí.
O sea, el... Señores, tenemos a Miley aquí detrás y Josita, que está con nosotros, la está controlando. Pero continuando con lo que decía, como que es verdad, o sea, este aparato, por ejemplo, cuando tú lo coges en la mañana, de una vez, en lugar de tal vez sentarte, meditar, etcétera, etcétera, que lo primero que tú hagas sea coger el celular, tú te vas a encontrar con 200,000 mensajes dependientes que tú tienes. O sea, ya de una vez es una fuente de estresor inmediata. Y la gente quizá no lo piensa de esta forma, pero por eso... Por eso es que es importante como...
Atender a Miles y no al celular.
O sea, por eso es que es importante como que tomar en cuenta la parte de incluso a quién tú sigues en redes sociales y lo que tú consumes. Porque muchas veces eso también es una fuente de estresor. Tú claro. llegas incluso como a compararte, o fulano está haciendo esto, mira cómo fulano vivió la mañana y yo no hice eso. O sea, y al final del día todo el mundo somos individuales.
Claro. Y cada quien tiene sus objetivos. Entonces tú tienes que estar muy claro qué tú quieres para ti en términos de bienestar. Si tu tema es la energía, si tu tema es el deseo sexual, si tu tema es el performance a nivel de ejercicio, actividad física, si tu tema es tener un físico competente, por así decirlo. Entonces, en base a ese objetivo, pues diseñamos un plan, en este caso de salud, que abarque todos esos hábitos en cuanto a alimentación, entrenamiento, descanso, vida social, de forma de que tú te sientas bien en el proceso, aunque tienes que tener claro algo, siempre vas a tener que sacrificar algo para lograr esa nueva versión de ti. O sea, no hay forma de hacerlo de gratis. Hay que pagar un precio y eso es importante que lo sepas. Entonces, una vez tú estás claro lo que tú quieres, ejecutas el plan y poco a poco se va dando ese proceso. Y no enfocarse en que mañana, por ejemplo, si yo sé que soy adicto al celular o adicto a la televisión o adicto a la comida chatarra, no pretender que mañana yo voy a ser ya el más santo. No voy a usar el celular, no voy a comer chatarra, no voy a hacer el ejercicio de toda mi vida. No, no sucede así. En la vida todo requiere proceso. Sí. Y es eso lo lindo de los procesos, porque en los procesos se van dando transformaciones de forma constante. De forma que al terminar el proceso tú eres una nueva persona que piensa, siente y actúa de una manera diferente.
Sí, y eso mismo hablábamos ayer sobre los extremos. Que la persona siempre es o todo o nada. Como que si no tengo la situación perfecta para yo empezar a cuidar mi salud, como que entonces no le presto atención hasta que llegue ese momento perfecto.
Y el dominicano sobre todo, por ejemplo, cuando va a iniciar una actividad física, por ejemplo, natación, la bicicleta, los patines que están de moda, no va y compra patines baratos o bicicleta barata en una tienda normal, no. Compra la bicicleta que usó fulanito en el Tour de France cuando lo más que va a hacer es correr el mirador, los 10 kilómetros del mirador en una línea recta. Entonces, también es el hecho de ser, vamos a decir, hasta cierto punto, no dejarse llevar por esta cultura del consumismo, de que hay que tenerlo todo. Si usted no tiene la ropa y tiene la bicicleta, empiece con la bicicleta. Claro. Si usted tiene el huevo, pero no tiene el aguacate, empiece con el huevo. Si lo que tiene es un gimnasio en su casa, al aire libre, y no puede pagar una membresía de un gimnasio elite de lo que hay en el mercado, pues empiece en su casa moviéndose con lo que usted tiene. Claro. Entonces, disfrutar más lo que tenemos para poder entonces lograr lo que queremos.
Que yo justamente decía en un podcast anterior a este, como que es increíble, y eso que tú estás diciendo es importante porque se unifica muchísimo también con la mentalidad, tú sabes. Y es como no solamente como cuidar lo que tú comes y todo eso, sino también lo que tú lees, lo que tú consumes y todo eso, porque tiene un efecto importante en tu cuerpo y en tu salud mental 100%. Y aparte de eso, que también es súper importante saber que hay una diferencia entre una persona que vive desde la gratitud y una persona que vive constantemente desde la queja. O sea, el estado de ánimo de esa persona va a ser diferente. Incluso los resultados que esa persona va a obtener van a ser desde un lugar distinto. Incluso hay una persona que lo va a disfrutar y hay otra persona que simplemente va a decir, ah, ya, esto era. Es como que la magia está en poder hacernos conscientes de los pequeños pasos que justamente backstage estábamos hablando, yo, tú no había llegado todavía, Isadam, de que el otro día yo estaba como, cónchale, pero yo siento que yo debía haber hecho más o tal cosa. Y cuando me senté y pude como ver todo lo que yo llevo en este año, yo decía, pero, o sea, hay veces que la mente te hace creer como ciertas cosas. Eso afecta a tu estado de ánimo. Tú lo sientes en el cuerpo porque tu cuerpo se siente súper desganado, tenso. Y es como que, espérate, o sea, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Yo creo que eso tiene mucho que ver también a la hora de tú empezar a tener un bienestar integral. Es como, es lo que tú dices, o sea, ¿qué va a ser mejor yo comerme en este momento? O sea, ¿es una comida que me va a nutrir o no? ¿Cómo va a afectar esto mi estado de ánimo? Aquí yo quiero que te hable un ching de los efectos de la comida procesada y la comida que es nutritiva.
Sí, mira, hay que entender que la unidad más pequeña que tenemos en nuestro cuerpo, que es lo que permite que tu corazón lata, tu hígado desintoxique, tu estómago digiera los alimentos, es la célula. Entonces, esa pequeña unidad estructural tiene unos requerimientos de vitaminas, minerales, que se cumplen a través de lo que es la alimentación. O sea, el acto de usted introducir un alimento en la boca, masticarlo bien, que llegue al estómago, después usted reposar, que eso se absorba. Entonces, ¿qué pasa con la comida procesada específicamente? como su nombre lo indica, es procesada. O sea, no es de una fuente natural, creada, para ponérselo más sencillo, creada por Dios, como la tierra, el glúteo, la procesada, la llevan a una industria. Y ahí le añaden unos químicos, sabores, colores, como la chica superpoderosa.
Yo me inventé algo. Yo, es como que eso de procesado, es como que el cuerpo tiene que hacer uno proceso adicional a lo que normalmente hiciera como para poder sacarle algo.
No, y que te engaña, literalmente, porque a veces tú te comes algo procesado que no es, por ejemplo, blueberry o no es ninguna fruta, pero sabe a fruta. Mm-hmm. Y tú dices, wow, esto sí es bueno, una carne que sabe a fruta. Mm-hmm. Wow, increíble. Pero la verdad es que el precio que pagamos por consumir productos que no son esos productos, sino que están procesados, es que todos esos químicos causan disfunciones en tus células, lo que lleva a que se produzcan las enfermedades como la presión alta, el azúcar alta, los temas hormonales, que hoy en día están acabando con la población. Y sobre todo, no con la población en el sentido de que se mueren, sino también en temas de productividad. Uf. Y también en temas de estado de ánimo. Ajá. Porque un intestino alterado, que es nuestro, yo diría segundo, que es nuestro primero cerebro, no el segundo, porque verdaderamente si usted tiene hambre no puede ni pensar, imagínese. Entonces, cuando tenemos ese intestino alterado por un alto consumo de procesado, nuestro estado de ánimo se altera, nuestro sistema inmune, o sea, la capacidad que usted tiene de no infectarse de cualquier virus o de recuperarse o evitar complicaciones de cualquier virus, bacteria o hongo, se ve disminuida. Entonces, ahí vemos que es fundamental cuidar la calidad de lo que se come. Ojo, esto no quita que yo vaya a un viaje a Colombia y básicamente disfrute mi viaje y luego cuando regrese de mi viaje retomo mis hábitos normal, claro, porque no nos vamos a volver locos, claro, como le dijimos al principio.
Sí, claro. Yo creo que es un tema 100% de encontrar como ese balance sin caer en el extremo.
No, y también que cuando uno se sale de lo que es su plan de comer alimentos que sean nutritivos y todo lo demás, tampoco cuando tú tomas la decisión o vas a comer algo procesado, algo, no te vuelvas loco tampoco comiéndotelo todo. No es como la última vez que tú vas a comer. Y tú puedes disfrutar de algo que te gusta y ya, te sientes satisfecho. Ya está bien. Yo no tengo que comerme la carne.
Ahora que tú mencionas eso, ese fuera interesante si las personas, en vez de enfocar como si fuera su último día para comer, beber y básicamente pecar en todo el sentido de la palabra, lo aplicaran para la productividad. Como que hoy es el último día que tú vas a leer un libro. Hoy es el último día que tú vas a orar.
Hoy es el último día que tú vas a vivir. O sea, exacto.
Hoy es el último día que tú le vas a decir te amo a un familiar, te quiero, o vas a abrazar a ese familiar. A ver qué tal interesante resultaría ese experimento. Hey.
Me gusta. O sea, vamos a hacer un corte de esto. Mira, tú sabes que otra cosa, como que para mí es importante abarcar, que era este tema, obviamente, de cuando estamos hablando del sistema digestivo, ¿verdad? Nuestro estómago. O sea, señores, no es mentira que las emociones uno las somatiza en el cuerpo. O sea, yo me voy a poner de ejemplo. Cuando yo estoy muy molesta, me está pasando algo, lo que sea, a mí el pecho se me pone rojo. O sea, mi cuerpo, literalmente, que tú has visto el fueguito de lo... Uh-huh. De intensamente. O sea, ese fueguito, pero obviamente no es como que yo hago ese espectáculo, no
en
lo hago.
Ojos, en los ojos sí.
Que es verdad, como que se me nota. Pero es increíble cómo el cuerpo lo extrapola. O sea, cómo el cuerpo, esa sensación que yo estoy sintiendo dentro de mí, también mi cuerpo la está revelando. Y me pasa muchísimo que cuando estoy triste o me siento triste, o sea, los ojos me pasa mucho como que se me caen. O sea, como que yo me la paso de que... Y muchas veces pasa, Saddam, que el ser humano espera sentirse de tal forma para hacerse consciente de lo que está pasando con su cuerpo. ¿Entiendes? Y el cuerpo es, yo creo que la señal más grande que uno puede recibir. O sea, sí. Piénsalo, cuando tú llegas a un sitio y tú llegas a un sitio en el cual tú no te sientes cómodo, por ejemplo, tu cuerpo de una vez como que ya lo estás sintiendo. Es como, o sea, no me estoy sintiendo cómodo en este espacio. O de repente cuando me junté con fulanito, me estoy sintiendo que estoy, o sea, encorvado o me siento como súper abrumado y demás. Pero tu cuerpo también lo está sintiendo. Entonces, el cuerpo para mí es una fuente que... nos manda muchas señales y nosotros también lo transgredimos. Entonces, cuando hablamos de límites, el límite no es solamente los límites que nosotros tenemos que poner hacia afuera o pensar cuáles son los límites que yo le tengo que poner a mi entorno, también, sino irnos más profundo y ver cuáles son los límites que mi cuerpo me está pidiendo que también tengo que empezar a ponerme. Por ejemplo, a la hora de comer un lácteo, yo estoy viendo que mi cuerpo está reaccionando todo el tiempo cuando como un lácteo. Oye, me está mandando una información. Claro. ¿Por qué no la estoy escuchando? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay donde entra entonces la parte de hacernos conscientes qué es lo que está pasando adentro de nosotros, no solamente mentalmente, sino también corporalmente?
Corporalmente,
no, y eso no es como los límites que tú te tienes que poner a ti mismo. Eso es los límites que tu cuerpo te está poniendo. Sí. O sea, tú quieres que los demás escuchen tus límites, pero tú ignoras lo que tu cuerpo te pone a ti mismo.
Totalmente.
Sí, sí, sí. No, y eso es una de las consecuencias del tema del celular, las televisiones, el mismo trabajo, el estrés con que nos manejamos.
Perdón.
¿Tiene hambre, Magli? Entonces, ese mismo estrés nos lleva a no escuchar. O sea, como seres humanos, no escuchamos nuestro cuerpo, no escuchamos a los demás. Y por eso terminamos teniendo problemas serios, porque cuando viene ya a explotar la bomba, ya está la enfermedad, o ya esa relación que tú tenías con esa persona se deterioró a un punto de que no hay salvación y lo único que hay que hacer es partir camino.
¿Tú sabes qué es lo que tú dijiste eso? Quiero contarle como dijo mi doctora, que en verdad me quedé pensando, señores, que no estuvo bien lo que dije ayer. De que ella está llena y como está llena, yo no iba a compartir su nombre. Pero en verdad yo siento que mucha gente debería como ir a donde hay gente como Saddam y como Soledad Mateo, que son médicos funcionales que nos enseñan como otro estilo de vivir. Y tú sabes que una de las cosas que me dijo Soledad, Saddam, fue que lo que estaba haciendo mi cuerpo, porque yo tenía SIBO, sobre crecimiento bacteriano en el intestino delgado, que una de las razones por la cual yo estaba explotando de esa forma, o sea, de que literalmente estaba siendo inaguantable para mí. Yo me levantaba súper plana y comía, o sea, lo que es que era lo que sea ya. Uh-huh. Y la barriga se me ponía como yo tenía 5 meses. Y ella me dijo que el cuerpo llegó a un límite. O sea, y llegó a un límite de que no era solamente porque yo tenía la bacteria. Era que yo estaba bajo mucho estrés y también toda la medicación que yo venía asumiendo desde que yo tenía el tumor en el cerebro. ¿Tú entiendes?
Claro.
O sea, ahí es como que el hígado se comprometió. Obviamente todo eso me afectó a tal punto de que ya mi cuerpo obviamente empezó a explotar de esa forma.
A rechazar, básicamente. Sí, mira, uno de los principales retos que tiene el sistema de salud actual es cómo concientizar a esa población que ya está educada, que si le duele la cabeza, que si tiene fiebre, que si tiene tos, se tiene que beber un medicamento para quitar ese síntoma. Cómo educar a esas personas para entender de que el síntoma es una respuesta de defensa de tu cuerpo. Entonces, los síntomas lo que hay que manejarlo, porque todo lo que se va a los extremos es donde viene el problema. Por ejemplo, la fiebre en sí, una fiebre baja va a ser beneficiosa porque te va a ayudar a luchar contra las infecciones de virus, bacterias, hongos y demás microorganismos. En el caso de la tos, si tenemos algún polvillo a nivel de los pulmones o algún tipo de microorganismo que esté afectando la vía respiratoria, la tos es un mecanismo de defensa para tu cuerpo sacar eso de ahí. Lo que debemos nosotros como profesional de la salud es educar al paciente para que entienda de que eso no es malo, pero que no podemos tampoco, que si te empieza una tos, te empieza una fiebre, debes ir donde un profesional de la salud para revisar qué está sucediendo, por lo cual tu cuerpo está reaccionando de esa forma, y tratar la causa. Porque mira cómo esa doctora te trató la causa, aunque tú le hiciste un recuento de síntomas, que está muy bien, pero ella no se enfocó en los síntomas. Ella dijo, espérate, aquí hay algo más detrás que es mucho más importante que toda esa sintomatología. Entonces, el sistema de salud, si lo podemos educar para que complemente la medicación con búsqueda de la causa o el factor desencadenante de la condición de cada paciente, créeme que los pacientes se van a recuperar y se van a convertir en promotores de prevención de salud en sus comunidades.
Literal. Pero, por ejemplo, antes de esa experiencia, ella tuvo un acercamiento con otro doctor y solamente la medicaron, pero como no se había tratado la base de qué era lo que lo estaba causando, Claro. No hubo ninguna solución positiva en ese entonces. Fue hasta cuando ella dio con Soledad que entonces hizo un cambio en los hábitos y en la cosa que estaba ingiriendo, que pudo entonces lograr esa recuperación.
Incluso hasta la migraña cesó muchísimo. Claro, o sea, yo recuerdo que yo todos los días literalmente me estaba tomando un Sumigran porque me dolía mucho la cabeza.
Y los lácteos. O sea, Catherine ahora puede comerse algo con queso ahora sin tomarse ninguna enzima para lactosa. Y ella puede tolerar. Ahora, si ella le abusó, claro. Bueno, pues ahí entonces
ahí va a haber consecuencias. Claro. Va a haber consecuencias. Y eso es otra cosa. Nosotros como seres humanos no nos gustan las consecuencias. Entendemos o queremos vivir en un mundo donde tú hagas lo que tú quieras y nunca te pase nada malo. Pero no es así, hermano. Por eso es importante establecer límites para afuera y adentro para evitar... Entonces, tener que lidiar con consecuencias de reacciones a actitudes o acciones o pensamientos o sentimientos que tú fuiste, que lo diste a el entorno donde tú estás.
Ajá, sí. Me encanta eso. Me encanta eso. Yo creo que sí, que es un tema de tomar conciencia. Y te voy a decir una cosa. O sea, todo lo de Soledad me pareció increíble porque yo no me mediqué. O sea, todo lo logramos a través de la comida. Y la verdad que yo no te puedo decir, yo no me he vuelto a sentir igual jamás en la vida. Y creo que fue un espacio para mí de mucha conciencia, tú sabes. Y sobre todo de no dar por sentado la calidad de la comida que como, los niveles de energía. Y yo te voy a decir una cosa, esos fueron los días, o sea, yo hice una dieta bastante estricta porque tenía que limpiar mucho mi organismo.
Claro.
Pero eso fue, o sea, esas fueron las semanas donde yo más a nivel óptimo entrené. O sea, yo tenía un nivel de energía que Gaby me entrenaba en ese tipo. Me decía, no, pero es que yo te sorprendía de verdad. Y esa energía.
Y tú pensabas que, no, que iba a ser lo contrario.
Y yo pensaba que iba a ser todo lo contrario.
No, es que de que tú optimices intestino, eso es una de las piezas esenciales de la medicina deportiva hoy en día, la utilización del intestino como promotor del performance o el desempeño deportivo de alto rendimiento o en tu caso así recreativo por temas de quererte sentir bien y hacer algún movimiento de tu cuerpo.
No, y obviamente, o sea, pensar también en todos los beneficios psicológicos, emocionales, corporales que tiene el movilizar tu cuerpo. Mira, yo no te puedo decir que en este momento, y lo compartí en otro episodio, que en estos momentos estoy entrenando como quisiera o que tengo tal vez la energía para hacerlo al nivel óptimo porque tengo que reajustar muchas cosas, como les comenté en el backstage, que estoy haciendo para volver como a regular ese estilo de vida que es el que yo quiero crear para mí. Pero yo, fue como decía Gaby en el episodio de ayer, o sea, si tú nada más estás pudiendo entrenar un día o dos días, o sea, haz de ese día y de esos dos días lo mejor que tú puedas. Como que haz lo que tú puedes con lo que tienes, pero haz lo mejor que tú puedas. Que era lo que tú decías ahorita. O sea, va a haber un precio que vamos a tener que pagar. Tú no puedes pretender tener el estilo de vida que tú quieres si tú no haces lo que tú tienes que hacer para tenerlo. Aunque sea empezando chin a chin, pero el punto es empezar.
Exactamente. Mira, yo creo que una de las claves que puede funcionarle a todo aquel que nos está escuchando o viendo es tomar la enfermedad, el fracaso, las dificultades, las pruebas con propósito. Usted puede estar desempleado hoy en día, pero si usted tiene el propósito de emplearse y se enfoca en prepararse para ser empleado, va a conseguir ese empleo tarde o temprano. En el caso de que usted esté enfermo o lidiando con alguna situación de salud, sea física, mental o espiritual, cual sea el caso, si usted no se ocupa de ir a donde ese profesional de la salud que lo va a guiar a que usted mañana pueda gozar de calidad y de vida y bienestar, nunca va a pasar. Entonces, ver las cosas con propósito y ese proceso de transformación que se da durante esos, vamos a decirlo así, trámites hacia o ese camino hacia la salud, el éxito, etcétera, de lo que tú quieres para ti, es lo que te va a convertir en la persona que tú necesitas ser mañana para lograr eso. O sea, que confía plenamente en Dios y ponlo todo en manos de Él y tu propósito firme. Y no te preocupes que todo se va a resolver en su tiempo.
Y respetando los procesos.
Exactamente.
Sí, me encantó. Yo creo que podemos finalizar con eso. Me gustó muchísimo tus intervenciones, Adam, me parecen súper humanas, también realistas. Siento que las personas se pueden llevar mucho del...
Miren, y recuerden comer vegetales, pero con carne. Bye, Miley.
Y nada, señores, este ha sido el episodio. Gracias, mi amor.
Qué risa, oye. Mira, Ay, ay, gracias, que esto estuvo heavy hoy.
La verdad es que súper agradecida por tu tiempo y por tus enseñanzas. Y mucho más éxito, my friend.
Amén, amén,
amén. Sí, que vamos bien, vamos bien.